Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Obama y el Congreso reciben informes sobre interferencia rusa en elecciones de Estados Unidos. Obama se despide de las Fuerzas Armadas. Ford expandirá la producción de autos en Michigan. Y Tiger Woods vuelve a la competencia del golf profesional. Hoy es jueves 5 de enero de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La sospecha de interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses en 2016 será objeto de dos audiencias, una en el Senado estadounidense el jueves y otra una sesión informativa para el presidente Barack Obama. El presidente ordenó a la comunidad de inteligencia que revisara las posibles interferencias extranjeras que datan de las elecciones de 2008 que lo llevaron a la Casa Blanca. Un funcionario estadounidense confirmó a La Voz de América que Obama oirá los resultados de la investigación este jueves y que el presidente electo Donald Trump recibirá la misma información el viernes. La Agencia Central de Inteligencia y el Departamento Federal de Investigaciones han llegado a la conclusión de que el gobierno ruso estuvo detrás del hackeo en 2016 y divulgó intencionalmente los documentos a través de WikiLeaks para influenciar las elecciones. La Comisión de Servicios Armados del Senado escuchará los testimonios del director de Inteligencia Nacional, James Clapper, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, almirante Michael Rogers, y el subsecretario de Defensa para Inteligencia, Marcel Lettre. El presidente de la Comisión del Senado, John McCain, dijo el miércoles que piensa que la interferencia rusa es un acto de guerra.
We want to work with the incoming president.
Queremos trabajar con el entrante presidente, pero también tenemos nuestras responsabilidades como legisladores de responder a un ataque a los Estados Unidos de América. La audiencia a puertas cerradas de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado contará adicionalmente con el funcionario de Seguridad Cibernética de Seguridad Nacional, Danny Toller, y los funcionarios del Departamento de Estado, Victoria Nuland y Gentry Smith.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama llegó el miércoles al Capitolio para defender lo que él considera uno de sus programas insignia. Mientras el mandatario discutía una estrategia para salvar el llamado Obamacare, allí mismo el vicepresidente electo Mike Pence prometió que Donald Trump eliminará esa legislación durante su primer día en el poder. El informe con Angélica Herrera.
Una firme defensa de su reforma de salud y una estrategia para evitar que la nueva administración logre eliminarla presentó el presidente Barack Obama a legisladores demócratas en el Capitolio. El nuevo líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que el mensaje del mandatario los llenó de optimismo ante la batalla que se avecina.
El plan republicano de recortar la asistencia sanitaria no haría a Estados Unidos grande. Haría a Estados Unidos enfermo y traería caos en lugar de atención médica asequible.
Pero muy cerca de donde se encontraba el presidente Obama, el vicepresidente electo Mike Pence contraatacó. Tras un encuentro con legisladores republicanos, aseguró que desde su primer día en el despacho oval, Donald Trump tomará acciones contra la ley de protección y cuidado de salud asequible.
La primera orden del día será derogar y reemplazar Obamacare.
Y lo hará, según adelantó Pence, firmando una serie de órdenes ejecutivas para complementar los esfuerzos ya iniciados en el Congreso. Tanto Pence como el líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, aseguraron que la transición hacia un nuevo sistema de salud será ordenada.
Entre tanto, el presidente Barack Obama instó a una entrega sin inconvenientes del control de las Fuerzas Armadas del país al próximo comandante en jefe, Donald Trump. En su última reunión con líderes militares del país el miércoles, Obama pidió asegurarse de que durante este periodo de transición haya una entrega perfecta de la batuta, que haya continuidad, dijo. Agregó que era crucial confirmar que estamos haciendo todo lo posible para garantizar que el próximo presidente se beneficiará del mismo tipo de asesoría extraordinaria y servicio que los que están en esta mesa me han brindado, indicó Obama. las declaraciones del mandatario en la reunión con los jefes de Estado Mayor Conjunto y los comandantes de los batallones de combate tiene lugar en medio de preocupaciones en círculos militares y diplomáticos por la manera como Trump podría manejar los retos de seguridad nacional.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El fabricante de automóviles Ford Motor Company, con sede en Michigan, dijo que canceló planes para construir una planta ensambladora en México y, en cambio, expandirá su planta ensambladora a Flat Rock, Michigan, agregando 700 nuevos empleos. El anuncio de Ford tuvo lugar antes de 2 semanas de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, quien ha criticado a los fabricantes de autos estadounidenses por llevar los trabajos al exterior, donde la mano de obra es más barata. Ford canceló planes de construir una fábrica por $1,600 millones en San Luis Potosí, México, y dijo que invertirá parte del ahorro en la producción de innovadores vehículos en Michigan. Mark Fields es el CEO de Ford Motor Company.
A new hybrid autonomous vehicle.
Un nuevo vehículo autónomo híbrido, un SUV con batería eléctrica de largo alcance, un Mustang híbrido, una pickup F-150, una furgoneta híbrida, 2 nuevos vehículos policiales híbridos, carga inalámbrica, una inversión de $700 millones y 700 nuevos trabajos en Estados Unidos. El jefe ejecutivo de Ford atribuyó parte de la decisión a Trump, pero dijo que la principal razón es el decadente interés de autos compactos en Estados Unidos. Los trabajadores del sector automotriz están eufóricos, como Jimmy Settle, quien es el vicepresidente del sindicato United Auto Workers. No sé si ustedes realmente pueden entender el impacto de esta inversión. Esto es el equivalente a una nueva planta ensambladora, $700 millones. Entre tanto, Trump centró su atención en General Motors, el mayor fabricante de autos en Estados Unidos. En un tuit el martes amenazó con imponerle impuestos punitivos a vehículos producidos fuera del país. La compañía respondió diciendo que sus autos hechos en México no se venden en Estados Unidos. Analistas dicen que muchas compañías ya están considerando qué hacer si la entrante administración continúa presionando por productos hechos en Estados Unidos. Por lo menos 100 personas resultaron heridas el miércoles cuando un tren de pasajeros de Nueva York descarriló en la terminal de Brooklyn durante una hora de mayor flujo, dijeron funcionarios locales. El tren de Long Island Railroad se salió de las vías alrededor de las 8:30 hora local en la estación de Atlantic Terminal, dijo un comunicado del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York. El ferrocarril no frenó a tiempo y chocó a baja velocidad, lo que causó el descarrilamiento, dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en una rueda de prensa en el lugar. Unas 103 personas resultaron heridas, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York en Twitter. Vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información desde Israel.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. El Tribunal Militar de Israel condenó el miércoles al sargento Elor Azoria por haber disparado contra un atacante palestino quien estaba herido y tendido en el suelo tras haber atacado a varios soldados israelíes en la ciudad cisjordana de Hebrón el año pasado. Tenemos los detalles con Reina Ben-Habib.
La Corte Militar rechazó completamente los argumentos de la defensa y destacó que el terrorista ya no suponía peligro y que el soldado no actuó por temor a que tuviera explosivos, sino como venganza por el ataque contra su compañero. Tras dictarse la sentencia, se produjeron protestas violentas de manifestantes extremistas que pidieron la liberación del que consideran un héroe. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, pidió cautela y respeto a la sentencia de la Corte. Todos estamos comprometidos a respetar la sentencia judicial. Todos estamos comprometidos a mantener la contención, dijo. El disparo de Elor Azaria ha dejado al descubierto la división en la sociedad israelí entre quienes sostienen que un terrorista que viene a asesinar no debe salir vivo, sobre todo aún si es considerado una amenaza, y los que destacan que el soldado no puede tomarse la justicia por su mano y solo puede disparar si la amenaza es real para él, sus compañeros o los civiles. En su página de Facebook, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu apoyó indultar al soldado, que está expuesto a una pena máxima de 20 años de cárcel. La sentencia se dará a conocer el próximo mes de febrero. Reina Ben-Habib para La Voz de América, Jerusalén.
Un atentado con coche bomba reivindicado por el grupo extremista Estado Islámico causó la muerte este jueves a 6 civiles e hirió a 15 personas más en el este de Bagdad, dijeron policías y médicos. Reuters cita a la agencia de noticias AMAC, que apoya al Estado Islámico, diciendo que un vehículo aparcado y cargado con explosivos en la zona de Obeidi tenía como objetivo una reunión de musulmanes chiíes a quienes el grupo sunita de línea dura considera como apóstatas. La violencia ha recrudecido en Bagdad y en la última semana al menos 60 personas han perdido la vida por atentados, algunos de ellos atribuidos al grupo Estado Islámico, en momentos en que las fuerzas iraquíes, respaldadas por Estados Unidos, intentan expulsar a los extremistas de la ciudad de Mosul, en el norte del país. El Estado Islámico ha perdido la mayoría del territorio que tomó en el norte y el oeste de Irak en 2014, y su expulsión de Mosul probablemente adelantaría el final de su autoproclamado califato. Sin embargo, su capacidad de seguir adelante con su campaña insurgente en Irak se mantiene firme. Luego de una pausa en Buenos Días, América, les informaremos sobre la reestructuración del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reestructuró su gobierno. La información con Álvaro Algarra.
El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, anunció en cadena obligatoria de radio y televisión el nombramiento de Tarek El Aissami, hasta ahora gobernador del céntrico Estado Aragua, como nuevo vicepresidente ejecutivo del país, cargo que ocupaba desde enero de 2016 Aristóbulo Isturiz.
He designado como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela al compañero Tarek El Aissami para que asuma esta nueva etapa 2017-2018. Con su juventud, con su experiencia, con su compromiso, con su valentía. Tarek. ¿Qué tiene Tarek? Quiero agradecer al compañero Aristóbulo Isturiz Almeida, el profe, quien va a cumplir nuevas tareas.
Además de la designación de El Aissami, Maduro anunció una serie de cambios en su gabinete, que deberá afrontar un momento sumamente complejo para el chavismo en 2017. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y Ecuador entra de lleno a la campaña electoral con críticas de la oposición al presidente Rafael Correa. Tenemos los detalles con Giselle Jácome.
En Ecuador arrancó la campaña para las elecciones generales que se llevarán a cabo el 19 de febrero. Esta vez, el Consejo Nacional Electoral ha dispuesto varios puntos que deben ser cumplidos por parte de los candidatos a las dignidades de presidente, vicepresidente y asambleístas. Toda la campaña política y pautaje de las mismas debe pasar por el CNE para que éste la ordene. Juan Pablo Pozo, el máximo representante del organismo, se refirió a las sabatinas, que en su mayoría son dirigidas por el presidente Correa. Sobre ellas dijo que era una rendición de cuentas.
Están en su derecho y en su obligación de rendir cuentas de su gestión. Pero obviamente hay regulaciones específicas en el periodo de campaña electoral que, en el caso de que se presente algún tipo de denuncia o el cometimiento de alguna presunta infracción electoral, el Consejo Electoral tendrá que seguir el procedimiento que la ley aplica.
En ocasiones anteriores, el primer mandatario, a pocas horas de las votaciones, se refirió a sus candidatos, por lo que todavía este recuerdo se encuentra en la mente de quienes se oponen a que estas cadenas o rendición de cuentas no sean suspendidas durante la campaña electoral, como es el caso del analista doctor Rafael Ollarte.
Y nos vienen con que la sabatina es un espacio de rendición de cuentas. Si los amigos del Consejo Electoral se quieren engañar diciendo eso, engáñense ellos, pero no la ciudadanía.
Este es el tiempo de los ecuatorianos para escuchar una gran cantidad de ofertas y tomar una decisión, porque según las encuestas aún existe un 40% de personas que no tiene decidido su voto. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
El poeta salvadoreño Javier Zamora, quien reside en Estados Unidos, está por publicar su primer libro, que consistirá de 60 poemas. Durante una visita a La Voz de América, Zamora nos contó sobre sus planes, que incluye también una novela. Comenzamos preguntándole a Javier Zamora en qué se inspiró para escribir sus poemas.
Es la Guerra Civil del Salvador, y por eso, y yo digo que esa es la causa, que por eso estamos más de 2 millones de salvadoreños en este país. Así que la inmigración y la guerra y el trauma.
¿Y por qué te dedicaste al género de la poesía y no a otro?
Porque es más corto y se me hizo más natural. Pero ahorita estoy trabajando también en una novela sobre el mismo topic.
Estás, cuéntanos un poco sobre eso.
Es lo mismo, porque ahorita tengo mi libro de poemas que va a ser publicado en octubre, y la novela es más memoria, que es como biografía, más memoria, y solo estoy extendiendo los poemas.
¿Tu libro que vas a publicar va a ser en español?
En inglés.
En inglés.
En inglés, pero también en español. Tengo la idea de traducirlo. Y ya me han publicado unos poemas en español en El Salvador, así que solo tengo que escribir los mismos que están en inglés más.
¿Y por qué importa la poesía? ¿Hay mercado para ese género?
No hay mercado. Para mí es importante porque yo no era un buen estudiante y no me gustaba leer libros grandes, y la poesía es más como más impactante porque uno puede leer una página de un libro del poema y si el poema está bien escrito, llega al alma y al corazón.
Era el poeta salvadoreño Javier Zamora quien conversó con La Voz de América durante una visita a nuestros estudios aquí en Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La próxima aparición de Tiger Woods en el Tour de la PGA se dio a conocer el miércoles y no es sorprendente en un lugar donde el golfista ha acumulado innumerables recuerdos felices. Esto sería Torrey Pines en San Diego, el torneo abierto de los aseguradores de agricultores a finales de este mes, y un terreno en el que Woods ha marcado 8 de sus 79 victorias en el PGA Tour. Estamos encantados de que nuestros seguidores tengan la oportunidad de ver a Tiger, además que es un campo muy fuerte para el abierto de Farmers Insurance. Así dijo el director general del torneo, Peter Ripa. La presencia de Tiger se sumará a una serie de jugadores talentosos que incluye muchas de las mejores estrellas del juego, así como algunos jugadores prometedores. En el ambiente internacional del fútbol, el colombiano James Rodríguez aprovechó al máximo los minutos que le otorgó Zinedine Zidane y marcó dos veces en el triunfo del Real Madrid el miércoles 3-0 sobre el Sevilla en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Menos de un mes después de pedir más actividad y reconocer que podría dejar al conjunto merengue si no había un cambio con su situación, el mediocampista saltó de inicio en el Santiago Bernabéu. Su actuación demostró que Rodríguez cree que aún debe ser considerado como titular en la alineación de Zinedine Zidane. Y sobre cruces de ríos secos y en la altura, el francés Stephen Peter Hansel encabezó un arrollador podio de Peugeot al ganar el miércoles la tercera etapa del Rally Dakar 2017, pero no pudo superar en la clasificación general a su compañero de equipo Sebastián Loeb. Peter Hansel, una docena de veces campeón de esta competencia, relegó en las etapas a sus compañeros de equipo, el español Carlos Sainz y Loeb. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Luego de una pausa en Buenos Días América, las noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona. La superestrella de la música pop Janet Jackson tuvo su primer hijo a los 50 años. Según un comunicado, Jackson tuvo un parto saludable, sin estrés, y se encuentra descansando tranquilamente. El representante de la cantante dijo que Jackson y su esposo, Wissam Almana, dieron la bienvenida a su hijo Eiza, que significa Dios es salvación, el martes. El año pasado, Jackson postergó su gira para planificar su familia. Eiza es el primer hijo de la cantante. Jackson y Almana se casaron en 2012. La La Land continuó su dominio en la categoría de mejor película en esta temporada de nominaciones y premios, al llevarse el primer galardón en la entrega 82 del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York el martes. Dirigida por Damien Chazelle, la historia de amor de una aspirante actriz y un jazzista en Los Ángeles está considerada como una fuerte competidora para llevarse el Oscar a Mejor Película. Casey Affleck recibió el premio a Mejor Actor por su interpretación de un hombre que, tras la muerte de su hermano, se convierte en guardián de su sobrino adolescente en la película Manchester by the Sea. La actriz francesa Isabelle Huppert fue reconocida como Mejor Actriz por Elle y Things to Come.
Hello, darkness, my old friend.
Esta semana, hace 51 años, El Sonido del Silencio, The Sound of Silence, arrancó 1966 como la canción número uno en todo el país, reviviendo al dúo Simon & Garfunkel. La grabación original acústica llamada The Sounds of Silence, Sounds en plural, incluida en el álbum Wednesday Morning 3 AM, con el cual Simon & Garfunkel debutaron 2 años antes, increíblemente solo vendió 3.000 copias en todo Estados Unidos hasta que el tema fue remezclado con la incorporación de un bajista, un guitarrista y un baterista de estudio que colaboraron con el tema Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Hay quienes prefieren la grabación acústica, un Sound of Silence con menos ruido. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América. Ivana Trump, la hija del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, vivirá muy cerca de Barack y Michelle Obama cuando su padre asuma la presidencia. La joven empresaria compró, junto a su esposo Jared Kushner, una mansión valorada en unos 5 millones y medio de dólares en el exclusivo barrio de Calorama, en Washington, D.C., muy cerca de la Casa Blanca y a 2 cuadras de la futura residencia de los Obama. Según la información que ha trascendido, la nueva residencia de la hija del futuro presidente de Estados Unidos tiene 94 años de antigüedad y fue recientemente renovada con un estilo moderno. El diario The Washington Post informa que los Kushner se mudarán a la nueva residencia junto a sus 3 hijos, Arabella, Joseph y Theodore. La compra fue confirmada por William Moody, el vicepresidente de la inmobiliaria Washington Fine Properties, que manejó la venta de la mansión. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía y los invitamos para que nos acompañen en nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Nelson López. Que tengan buenos días.